Las elecciones abren, como nunca, una oportunidad a la gente de elegir entre dos modelos, pero por primera vez en la historia de 1983, entre dos modelos que ya se conocen. El modelo del neoliberalismo de los 90, que rige actualmente en la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires, y el modelo de la renovación y del kirchnerismo, que son, es decir, dejen de ser teóricos. ¿Cómo podría resumir para que la gente entienda por dónde pasa esta contradicción de derechos?
Fíjense qué paradoja, es un acierto lo que vos decís, Pato, de que la gente conoce los dos modelos. Pero lo llamativo es que este modelo no solamente estuvo en los 90. Los modelos conservadores vienen disputando espacios de poder en Argentina desde siempre, pero básicamente desde la década del 30 del siglo pasado, a partir de los golpes de Estado, las políticas de ajuste, las políticas de mercado, y en especialmente aquellas que, alineados con grandes esquemas internacionales, entienden que el mercado es el gran elemento ordenador de la economía y de la sociedad, y entienden por sobre todas las cosas que la política debe estar al servicio de la economía, y en ese caso la economía siempre es conducida por los más fuertes, tuvo muchos, muchos tiempos de poder en la Argentina. Muchos tiempos de poder. Por la edad que tenemos los que estamos acá, en la memoria, yo creo que hay dos momentos que son bastante históricos. La dictadura Martínez de Hoz, con ese modelo, y luego la década de los 90. La peculiaridad y esa paradoja que yo decía es que en la década de los 90, los que votaron a Menem no se imaginaban que el tipo se venía con el consenso de Washington bajo el brazo. Esa es la verdad, su propuesta lejos estaba de ser la propuesta que terminó implementando, donde podemos ver el consenso de Washington empresado en su máxima expresión, con endeudamiento, con privatizaciones, con políticas de mercado, con transferencias de obligaciones a las provincias y los recursos pertinentes, con debilitamiento de la presencia del Estado en cosas tan esenciales como la salud, la educación y la vivienda. Hoy día, ese debate tiene un gran beneficio para la sociedad, tiene una gran ventaja, que es que se da, por lo menos hasta ahora, a cara descubierta y en democracia. Y en democracia. Las grandes diferencias que hay en esos modelos casualmente están en esos puntos. Cuando desde el espacio opositor más importante se plantean políticas de ajuste, justamente es lo que se quiere volver a un Estado más débil, a un mercado más fuerte y a la economía manejando la política. Y eso tiene, para el norte argentino en especial, pero para toda la Argentina en particular, tiene implicancias complejas. A algunos les puede ir mejor, pero a los que más necesitan les puede ir peor. Y en mi opinión, para el conjunto del país, y en especial para el norte argentino, se le va a poner dura y se le va a poner muy difícil. Nosotros defendemos otro modelo, el modelo que empezamos a transitar con la primera presidencia y única presidencia de Néstor Kirchner y las dos presidencias de Cristina, y el modelo que hoy propone Scioli, que no significa aceptar y decir que está todo fantástico, pero sí es decir, hemos transitado muchos escalones, hemos dado muchos pasos como país y debemos continuar este camino con un Estado fuerte, con un Estado ordenador, con un Estado eficiente y con un Estado que implique la posibilidad de progreso para una comunidad. Eso es un modelo progresista. El otro día Era esto que yo ando, que les contaba, dando vuelta con los chicos de las escuelas, los primeros votantes, los de 16 a 18 años. Ya me junté con muchos y hoy estuve en otros pueblos, hoy estuve en San Vicente. Y días pasados se enumeraba un chico y me preguntaba, me decía, ¿y usted qué habla tanto? ¿Qué es progresar? Y progresar es que el hijo de aquel que no terminó la escuela secundaria o que ni la vio cerca o la tiene cerca. Progresar es que aquel hijo de aquel que no tocó la universidad hoy pueda estar en una universidad y en una universidad que la creamos en estos tiempos. Progresar es aquel que no tenía una vivienda hoy puede tener una vivienda porque compró el terreno y lo hizo con sus recursos, porque el IPRODA le dio o porque consiguió un crédito de Procrear. Progresar es tener la posibilidad de comprarse un auto, y mirá que se han comprado autos en la provincia de Misiones, y también algunos con fuerte injerencia del Estado. Progresar es poder salir de vacaciones, es poder divertirse, y mirá que la gente sale de vacaciones en estos años. De manera que cuando yo miro y cuál es mi concepción de lo que es progresar, yo creo que Argentina en estos años ha progresado y ha crecido en este camino, y que el Estado, que fue fuerte, que fue ordenador, que fue presente y que estableció muchísimas políticas sociales, es un Estado que ha logrado muchos beneficios. Cuando hablan de la grieta, vieron que ahora está de moda decir la grieta, como que el gobierno es responsable de haber generado una grieta. Yo no lo veo así. El gobierno planteó unas políticas y de otro lado plantearon otras, y han marcado muy fuerte. Yo le contaba hoy acá a los muchachos y a los amigos, yo recorro, y estos días me sorprendo, por ejemplo, como frontalmente hay algunos que critican la asignación universal por hijo, y esa es una discusión de modelo. Mientras el mundo entero, las organizaciones internacionales, nuestro querido Papa, valora la asignación universal por hijo como una de las políticas más progresistas, más inclusivas y más universales que se ha dado, especialmente para luchar contra la pobreza, acá hay quienes la ponen en tela de juicio y hay quienes buscan confundir. Hay algunos que dicen vamos a terminar con los planes, y hoy los planes principales que tiene la República Argentina básicamente son tres. Dicen, vamos a terminar con los planes y lo vamos a mandar a trabajar. El plan principal, que cubre a 4 millones de argentinos, a 160 mil misioneros, es la asignación universal. ¿Qué están diciendo? ¿Que le van a mandar a laburar a los bebés de 2 años? ¿A los chicos de 10 años? Eso están diciendo. El otro plan es importante, que tiene más de 120 mil coberturas en Misiones y un número enorme en el país, son las jubilaciones y las pensiones. ¿Qué están diciendo? ¿Que le van a mandar a laburar a los viejos de 70 años? Eso están diciendo. Digo, para que entendamos la discusión y la crudeza de los modelos. Y el progresar, que hoy ya tenemos 60.000 incluidos en la provincia de Misiones, ¿qué le van a hacer? Aquellas personas que quieren estudiar le van a decir, no, te voy a sacar esto, anda a laburar y no estudien. Esas son las visiones conservadoras. Y tienen la vivienda, para mí una de las expresiones más grandes, que la vi muy azorado en el debate que hicieron Michetti y Rodríguez Larreta, ambos candidatos a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En aquel momento, recuerda la interna. Pero la vi hoy en la tele, en una publicidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Planteaban ellos en su propuesta, en algunas propuestas eran lo mismo porque querían mostrar la comunión del proyecto, y decían ellos que la política de vivienda de ellos era facilitar el acceso al alquiler. Les creo, porque sepan los misioneros que mientras nosotros dimos más de 100.000 soluciones habitacionales en estos años, ellos dieron 1.000. Su planteo era facilitar el alquiler. Y en esa expresión del alquiler, y esto es un discurso y una forma de plantearla a la clase media, por ahí a esa clase media que en estos años ha crecido y mucho, no porque lo decimos nosotros, sino también porque lo dicen los organismos internacionales. Argentina ha hecho crecer la clase media, y esa clase media que a veces dice, no, yo ya estoy cansado de esto y yo quiero los globitos amarillos, yo le digo a la clase media y a los hijos, especialmente de las familias de clase media, si tienen resuelto el problema de la vivienda, y te puedo asegurar que no. Y en ese proyecto, en la visión antagónica a la nuestra, aquella que gobernó en otros años, pero que también gobernó en los 90, el planteo es el alquiler. El alquiler es una de las expresiones más contrarias al progresismo, a la movilidad social y al avance de las familias. ¿Qué significa? Que alguien que tiene más de una casa puede tener dos o puede tener un edificio entero, porque trabajó en otra época, porque recibió por herencia, por lo que fuera, pero que en definitiva tiene donde vivir y le sobran otras casas, las pone en servicio para que otro la habite y, llegado a fin de mes, pague el alquiler. Si es que ese modelo implica de que aquel ciudadano, trabajador, laburante, misionero o argentino va a tener que trabajar todo el mes para entroncar una parte de su salario para que eso se transforme en la renta del dueño de esa propiedad. ¿Por qué esto es lo más conservador que hay? Porque con este sistema de un Estado no actuando con el procrear o con el IPROBA, para decir lo que conocemos en la vivienda, el trabajador nunca va a poder ser dueño, porque gran parte de su esfuerzo la pone para vestirse, para comer, para vestir a sus hijos, y después el resto le tiene que entregar a la vivienda. Entonces el inquilino siempre va a ser inquilino, y el propietario va a ser cada vez más propietario, porque con ese ingreso adicional probablemente siga comprando otras viviendas. Eso es lo que se discute el día 9 de agosto. Una visión de progreso. Y hoy, yo anduve todo el santo día, como todos los días. Anduve por San Vicente y fui a ver dos obras en San Vicente. La ruta 221, una hermosa ruta que une San Vicente con Aurora, que la recorrí de punta a punta, y una estación transformadora. Ambas obras con créditos del Norte Grande. Y después salí por la ruta 8, 25 de mayo, kilómetro 17, Campo Grande. Otra ruta que estamos haciendo con créditos internacionales, que los paga todo el gobierno nacional. ¿Por qué tenemos esas obras? Y todos los nenes, los jardincitos que inauguramos últimamente, son grandes, los financiamos con créditos del Norte Grande. Y muchas obras de la Ciretá también son financiadas con créditos del Norte Grande, de la Corporación Andina de Fomento, del BID, del Banco Mundial. Porque Kirchner, un hombre del sur, cuando asumió el gobierno dijo, los créditos internacionales prioritariamente los vamos a poner en el norte argentino, donde hacen falta más líneas de energía, más rutas, más puentes, más escuelas. Ese modelo es ratificado por cada presidente, y lo ratificó Cristina en sus dos mandatos. Y Scioli lo va a ratificar y asumió el compromiso, y ayer lo volvió a decir en Jujuy porque sabe de las necesidades del norte argentino. Macri, lo más probable es que asigne esos recursos para hundirlos en subterráneos en la ciudad de Buenos Aires. Y yo llego de verdad, con estos ejemplos, quiero terminar diciendo que uno forma parte de un equipo. Y todos ustedes saben, y los misioneros saben, que Scioli es nuestro amigo, que lo conocemos, que conoce nuestras fortalezas, que sabe nuestras necesidades, que sabe nuestras debilidades, que nos puede enseñar, pero que también puede aprender de nosotros. Y ese es el presidente que necesitamos. Y cuando yo digo, que a veces me dicen, Mauri, no diga esas cosas porque no quedan bien, esto es que un diputado nacional no le va a cambiar la vida a nadie, yo lo digo porque estoy convencido, hay 256 diputados, yo fui senador, sé lo que es la influencia, pero digo para significar el rol de equipo. Yo creo que si todo lo que yo sé de Misiones y lo que aprendí en estos años y lo que conozco Y si el respeto que nos ganamos en Buenos Aires y que me gané en Buenos Aires, de golpear puertas y de conseguir rutas y de conseguir que se resuelva la corresponsabilidad fiscal o que vos venga el fondo especial del tabaco que se va a pagar este fin de semana, todas esas cosas van a servir a la provincia de Misiones si cuando golpeemos una puerta los misioneros que tenemos nuestro proyecto tengamos enfrente y del otro lado de la puerta un amigo que nos hable, que nos atienda y que nos escuche. Solo así vamos a poder ayudar a que Hugo y a Oscar hagan una buena gestión con nuestra gestión desde el gobierno nacional. Gracias a Dios, más allá de todo, nosotros formamos de un proyecto bien misionero. Y con esto yo quiero concluir esta tu pregunta. Más allá de que a nivel país se están debatiendo claramente dos modelos, que uno de nuestros amigos y el que nos ha hecho crecer y que he dado varios ejemplos de por qué nos conviene seguir acompañando este tiempo, nosotros vamos a defender, como siempre hizo la renovación, el proyecto misionerista, y vamos a decir las cosas cuando nosotros tengamos que decir que defiendan el proyecto misionero. Por eso pedimos que el día de las elecciones nos acompañen para que podamos nosotros dar la gobernabilidad al próximo presidente y también dar la garantía de que vamos a defender siempre los intereses de los misioneros, porque conocemos Misiones, porque la caminamos, porque la sentimos y porque la queremos.
Pero, en este mismo sentido, con la palabra que terminó en referente a Scioli, es una pregunta por una preocupación o unos rumores que circulan de que usted tiene mucha más intención de voto que Scioli. ¿Cómo puede ser posible cuando uno entiende que están unidos en la boleta, están unidos en el proyecto?
Hay cosas que tienen que ver con las competencias. El proyecto nacional tiene competencias definidas. Hay grupos mediáticos que están hace años trabajando para desgastar al gobierno nacional. El domingo hubo una campaña gigantesca y para posicionar a los candidatos a presidente. En el imaginario colectivo, vos salís en la provincia de Misiones y la gente sabe que contra Scioli está Massa, Macri y De la Sota. Ahora, la gente, por ejemplo, al candidato del PRO no lo vio. Que yo lo respeto, lo conozco, tengo afecto por el doctor Schiavoni porque lo conozco hace mucho tiempo. Pero hace 8 años es funcionario de la ciudad de Buenos Aires, no de la provincia de Misiones. Esas son las cosas que se dan en la encuesta. Luego la realidad es otra cosa. La realidad es otra cosa porque siempre el voto funciona por arrastre o por tracción. Arrastre comúnmente lo hace el de arriba hacia abajo, es decir, la boleta más importante. Y tracción es de abajo hacia arriba, que es la que hacen básicamente los intendentes. Termina todo confluyendo en algún número. La boleta, el misionero, suele no cortar. Y tengamos la confianza de que el día de las elecciones, bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, pero la mayoría, la gran mayoría de las boletas que existan sean las boletas que acompañen el proyecto nacional y también el proyecto provincial. Y que ese resultado electoral sea el mojón inicial para tener, sí, un gran triunfo en la madre de las batallas, que es la del día 25 de octubre, que en primera vuelta consagre a Scioli presidente de los argentinos y a Hugo Casaraca y a Oscar Herrera en la forma de gobierno de la provincia de Misiones.
Para cerrar, ya que no está Hugo Casaraca, le vamos a pedir a Herrera si puede hacer.